Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero hablar en esta oportunidad acerca de los dones. Menciónenme algunos, por favor. Lenguas, enseñar, ¿qué más? Profecía. ¿Qué más? Sanidad. ¿Qué más? ¿Qué dijeron? Dar. Bueno, voy a hablar de diferentes dones, no de esos que ustedes me están mencionando, ¿ok? Ya. Quiero hablar de diferentes dones. Y el primero quiero que lo veamos, por favor, en Salmo capítulo 14. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 14. Téngalo allí abierto, por favor. Bueno, algunos hay que decir, abra su Biblia en el Salmo 14, otros abra su teléfono, ¿verdad? En el Salmo 14, qué sé yo. Y vamos a orar, a pedir al Señor que bendiga el mensaje en los corazones nuestros. Padre querido, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas la palabra que va a ser expuesta en esta hora. Que pueda bendecir a personas que todavía no te conocen como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, el Señor de nuestras almas. Pedimos, Señor, que la promesa de tu palabra, que no regrese vacía, que pueda ser sembrada una semilla en cada corazón y que gente puedan ser bendecidos con este mensaje. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El regalo más grande que Dios nos ha dado es el regalo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que mandó a Jesús a morir por nosotros. Y por ende, toda persona que vuelve su mirada a la cruz y deposita su fe y confianza en Dios y le entrega su corazón, la Biblia dice que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia declara de una manera contundente que cuando una persona muere, solamente hay dos lugares, nada más, el cielo y el infierno, nada más. Al cielo se va por creer en Jesucristo, por abrirle el corazón, por recibir al Señor, por depositar la fe y confianza en Dios, y al infierno por rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo quiero hablar acerca de siete dones en esta tarde que no irán al cielo. Por eso dije, no son los dones que ustedes mencionaron, son otros dones. Porque el primer don al que me quiero referir es a don Necio. Y el capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice? El primer don que no va a ir al cielo es don Necio. Yo estoy seguro que usted conoce a algún don Necio. ¿Quién es esa persona necia? Es esa persona que le quiere llevar la contraria a uno toda la santa vida. Usted le ha hablado del Evangelio 500 veces y siempre tiene un argumento, siempre. Ahora, yo le digo una cosa, ¿cómo es posible que un necio pueda ir al cielo si el necio dice en su corazón que no hay Dios? Y para poder ir a la gloria es necesario creer en Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer con un necio? Orar por el necio, clamar por el necio. Pero al final del día, usted debe entender una cosa, el único que puede cambiar ese corazón es Dios. Porque algunos de los que estamos aquí fuimos necios por mucho tiempo. Fuimos necios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Es necesario doblegar nuestra necedad Es necesario llegar a un punto de reconocer que es probable que yo no tenga la razón. No puedo seguir el resto de mis días negando algo que es tan obvio. La Biblia dice que el necio tiene varias características. Y la primera característica del necio, en Proverbios 14:29, dice: el que tarda en airarse es de grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Impaciente de espíritu. Usted le dice a esta persona: mira, no vamos a ir a la iglesia. Ya te dije que no me esté molestando con esas cosas, hombre. No me digas. A mí no me gusta. No quiero. Pero es que mira, vos no sabes lo bueno que... No, si yo sé toda esa cosa, pero no quiero. Y ya no me digas nada que me vas a molestar, me vas a enojar. Bueno, eso dice la Escritura, que es impaciente de espíritu. En el 12:16 de los Proverbios dice que el necio al punto da a conocer su ira. Quiere decir que son iracundos también, cuando se trata de asuntos de fe. Ahora, quiero decir una cosa, mi hermano y mi hermana. Si usted tiene un necio en su casa, porque estos son 7 dones que no irán al cielo, pero también son 7 doñas. Si usted tiene en su casa a un necio o a una necia, la Biblia dice que usted nunca debe estar de acuerdo con él. Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Si usted le dice a esa persona necia, sea su hermano, sea su tío, sea su abuelo, sea su amigo, sea su pariente, sea quien quiera que sea, usted habla del Evangelio y dice: no, la iglesia está llena de hipócritas. Usted no se quede callado, por favor. No le diga: sí, pues, no, tenés razón, va, sí, sí, ya, calma. No estoy de acuerdo con eso, nunca. Y Dios quiera que personas que lleguen a escuchar esta palabra del Señor puedan entender la necesidad que tienen de reconocer que sin Dios no somos nada. Hay personas que llegan a ese punto de declarar, de pensar que Dios no existe. Y déjeme, y escucha esto, la Biblia le llama necio. La Biblia le llama necio. Personas van a la universidad, toman un par de cursos ya, les enseñan el método científico, les enseñan la evolución, y ahora dice: es que la verdad es que yo no creo en Dios. Déjeme decirle una cosa, ningún científico estaba vivo cuando Dios dijo que se hiciera la luz. Ninguno. Y por eso se siguen llamando teorías, porque no hay absolutamente nadie que la pueda comprobar. Podrán escribir libros y podrán decir lo que se les ocurra. Esta palabra bendita dice en el capítulo 1 y versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros creemos que esta Biblia es inerrante, creemos que esta Biblia es la palabra del Señor, que no se equivoca, que es el hálito de Dios para nuestras vidas, que en ella se encuentra todo lo que Dios quiere que el hombre sepa, que el hombre conozca. Todo se encuentra aquí. Pero el necio, ¿qué dice? No hay Dios. Entonces ese es el primer don, que no puede ir al cielo, al menos que cambie de opinión. Al menos que le dé la oportunidad a Dios. Fíjate que una cosa tan interesante es que muchas personas hoy en día, ¿verdad? Estaba leyendo un libro de Joseph McDowell hace unos días y dice que una de las situaciones con las que él se encuentra muchas veces al hablar con los jóvenes que están especialmente en los primeros años de colegio o de universidad es que los jóvenes mencionan el hecho de que ellos solamente pueden creer en cosas que pueden palpar, ¿verdad? Si no lo pueden palpar, si no lo pueden ver, si no lo pueden tocar, entonces no creen. Pero lo interesante del asunto es este: todas las cosas que hay en el mundo, antes de que usted las pueda tocar, antes de que usted las pueda palpar, las tiene que imaginar. La persona que hizo este púlpito, primero hizo un diseño imaginario del púlpito. Él no dijo: no, ese púlpito no existe ni puede existir, porque no lo pudo tocar. Primero lo imaginó, después lo diseñó. Pero desde el momento que lo imaginó, desde el momento que lo diseñó, estaba creyendo en él, ¿no es cierto? Y ahora cuando lo hace y lo tiene aquí, ahora lo puede palpar, lo puede tocar. Y entonces, ¿cuál es la gran onda de estos pseudocientíficos? Te decís, si no lo podemos, ¿por qué no prueban primero abrirle el corazón a Jesucristo? Recibirlo como el Señor y Salvador de sus almas, y le va a iluminar Jesús a su vida. Van a sentir el gozo, la paz, el amor que viene del cielo. Van a sentir el perdón, van a sentir que la carga se les quita de sus hombros. Van a sentir cómo su conciencia se limpia. Van a sentir la gloria de Dios en sus vidas. Entonces van a poder reconocer que Dios existe. Pero mientras tanto, este primer don es el don que no puede ir al cielo porque cree que Dios no existe. Hay un segundo don. En Lucas capítulo 18, versículo 18, es del don rico. Dice que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu papá y a tu mamá. Y el hombre dijo, ¡ay, qué chévere, mi Señor! Porque todas esas cosas las he guardado desde que yo era un chavalo. 23. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosita, pero es pequeña. ¡Ay, vaya! ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces este joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¡cuán difícil ven! No dice que no va a entrar, pero es difícil que entre en el reino de Dios los que tienen riquezas. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de ¿cuántos males? No la platita. La platita es buena. Dicen que el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se parece, ¿verdad? El amor al dinero es raíz de todos los males. El problema, iglesia, es esto, que hay algo a hacer. Como dicen los argentinos, ¿verdad? Hay un no sé qué. Hay algo que tiene la plata. Hay algo que tiene el dinero que esclaviza al individuo. Hay algo que tiene el dinero que te hace que no lo compartas con nadie y que pienses que es tuyo, nada más que tuyo, y que nadie te lo puede quitar y que solamente lo puedes disfrutar tú, porque para eso trabajas como negro, ¿verdad? Mientras más dinero tiene la persona, ¿quién quiere menos? A ver. O sea, mentiroso. Mientras más tiene, más quiere. Por dinero se mata, por dinero se roba, por dinero se extorsiona, por dinero se engaña, por dinero se prostituye la gente. El dinero produce mezquindad, egoísmo, sentido de pertenencia, sentido de fuerza, de poder, de autoridad. Produce confianza, enaltece, ensoberbece al que lo posee. Y llega a pensar que el dinero lo es todo. El que lo tiene humilla al que no tiene. Y el dinero se llega a convertir en el señor de la persona. Y adivíname qué. En Mateo capítulo 6, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno puede servir, ¿a cuántos señores? A dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Don rico no puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque sus riquezas son más importantes que Dios. Porque sus riquezas son más importantes que la fe. Porque sus riquezas son más importantes que el reino. ¿Cómo cree usted que un hombre que tiene riquezas va a dedicar un día domingo para venir a sentarse a una iglesia acá? No, si tiene que cuidar de sus negocios, señores. La bolsa de valores bajó ayer. Entonces tiene que ir a ver qué es lo que hace para que suba. Por eso es bueno tener una bicicleta nada más. ¿Qué nos importa lo que está pasando por allá? Don Rico está muy preocupado por su riqueza, muy preocupado por sus cosas. Y en esta ciudad he tenido la oportunidad de conocer indirectamente a personas que tienen muchísimas riquezas, pero sus negocios son más importantes que el Evangelio. Ahora déjeme decirle, en la vida yo he conocido a gente con mucha plata, pero con mucha plata. Y esas personas son gente que aman a Dios. Y son gente que el día domingo es inquebrantable. Una vez me dijo a mí un hombre, un ingeniero, se me puede caer el mundo, papá, me dijo. Se me puede caer el mundo, a mí me vale tal cosa. Yo a mi Señor, mi iglesia, yo no la dejo. Ese día yo no recibo llamadas, ese día yo no. Porque dice, yo sé que todos los días hay problemas y todos los días me están llamando, pero a mí no me importa. Porque para mí el Señor es primero. Imagínate, un hombre de negocios. Pero el Señor está diciendo acá, este hombre tenía mucha plata. Y le digo, debe guardar los mandamientos. No, digo, no te preocupes que todos los he guardado. Si poco faltó decirle, dame mi certificado, por favor, para ir al cielo. Porque todo le guardé desde que era un chamaquillo. Pero el Señor, que conoce el corazón, le dijo, te falta una pequeña cosita, pero está chiquita. A ver, ¿cuál? Vende todo lo que tiene. Como alguno, ¿ah? ¿Se ha fijado usted alguna persona que ya escucharon, verdad? Pero, ¿ah? ¿La finca? Sí. ¿La hacienda? Sí. ¿La casona? Y la casita. Vende todo. ¿Y cuando la haya vendido, qué hago? Lo entregas a los pobres. Todo, todo. Y después vienes y me sigues. ¿Cómo se puso el joven? Muy triste. Porque él no poseía nada. Las riquezas lo poseían a él. Y Dios sabía que en un momento vas a tener que decidir entre tus riquezas y el Evangelio. No se puede servir a dos señores. Dios es más grande que todas las riquezas de este mundo. Don Rico va a necesitar poner su fortuna a los pies del Maestro. Don Rico va a necesitar poner todas sus riquezas a los pies de Jesús. A los pies del Señor. Hay algo en las riquezas. Que la gente, mira, hay gente, hermano, escúcheme esto, que se le va a hacer un poquito complicado. Si yo le pregunto a esta persona, ¿usted cree que todo lo que usted tiene Dios se lo ha dado? ¿Qué cree que es la respuesta que me dan? Dice, sí. Y luego la siguiente pregunta, ¿y usted diezma? Vamos a regresar a la primera. Regresemos a la primera pregunta. ¿Usted cree que Dios es el que da poder para la riqueza? ¿Usted cree que todo lo que tiene Dios se le ha dado? Sí. Vamos a la segunda porque a lo mejor no la entendí. ¿Y usted diezma? Hay algo que no se conecta ahí. Hay algo que... Escuche. La segunda respuesta niega la primera. Porque hay algo acerca de la platita. Hay algo. Y Dios lo llamó Señor al dinero. El dinero es un Señor. Por eso es que la gente mata por dinero. Por eso es que la gente se prostituye por dinero. Por eso es que la gente hace muchas cosas por dinero. El segundo don que no va a ir al cielo es don dinero. Hay un tercer don que no va a ir al cielo. ¿Sabe quién es? Don bueno. Lucas 10:30. En esta porción de la Escritura tenemos la historia que se conoce como la historia del buen samaritano. Dice en el versículo 30, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto, no muerto completo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo el sacerdote. Asimismo el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Bueno, pregunta iglesia, estoy hablando aquí del tercer don que no va al cielo, don bueno. ¿Usted cree que este acto de misericordia que realizó el samaritano es suficiente para ir a la gloria? ¡Aleluya! ¡No! ¿Por qué? Porque al cielo no se va por ser bueno. Ahora, la actitud que hizo es la mejor, es la buena. Lo que hizo está bien, eso es lo que se debe de hacer. Pero para ir al cielo, hermano, no son nuestras propias obras las que nos salvan. No es ningún acto de caridad que yo pueda hacer, hermano, lo que me va a salvar. La única manera como una persona puede ser salva es por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es por entregarle el corazón a Jesús. Es por recibir a Cristo. Nosotros podemos vender lo que tenemos, entregarlo a los pobres, entregarlo a todas las personas que lo necesitan, los refugiados allá en Siria. Y la gente podrá decir, ¡qué persona más buena! Una vez me dijo una, ¡ese es una, como me dijo, una manzanita dulce ese señor! Me dijo una persona. ¡Ese señor es una manzanita dulce! Pero no es creyente el viejo, el señor, perdón. Otra vez conocí a un señor, bueno, una pareja, y el señor era bastante amplio, el señor, bien, bien gordito, bastante gordito. Para sacarse el cincho tenía que esperar varios segundos, usted entonces sacaba una y otra cosa y la otra. Y me dijo la esposa estas palabras. Me dijo la esposa, mi marido tiene ese gran cuerpo para sostener el gran corazón que tiene. Eso me dijo. Mi marido tiene ese gran cuerpo, nada más para sostener ese gran corazón que tiene. Pero sin Cristo, no le sirve de nada ni el cuerpo ni el corazón, hijo. ¿Por qué? Porque mira, don Bueno no le hace mal a nadie. Don Bueno no le hace mal a nadie. Una mosca se le puede parar la nariz y la deja con tal de no matarla. Porque él es buena gente. Cuando puede hacer un bien, lo hace. Don Bueno tiene un buen corazón. Don Bueno tiene buenos modales. Es más, don Bueno critica a la iglesia. Antes de venirse usted para el culto, le dijo, vamos hombre, no, yo me porto mejor que un montón de gente que van ahí. ¿Qué está diciendo? Yo soy buena persona. Estoy hablando de los 7 dones que no van a ir a la gloria. Y esto es triste. Esto es difícil. Esto es lamentable. Esto parte el corazón. Porque hay una gran diferencia entre el cielo y el infierno. Y como decía hace unos días, usted quiere saber lo que verdaderamente significa eso. Mire, hermano, hágalo. Ponga el horno a lo máximo y dígale a esa persona que no conoce al Señor, mete la mano un ratito. A ver qué le dice. ¿Tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre? El infierno es peor que eso. Es 1,000,000 de veces peor que esto. ¿Cómo es posible que puedes seguir negando a Dios? ¿Que puedes seguir negando la gracia divina? Don Bueno no puede salvarse. Porque ninguna buena obra salva a nadie. Y déjeme decir una cosa más, cristiano. No trate usted de encubrir situaciones que la Biblia las explica con tanta claridad. Con todo el dolor del mundo se lo digo. Y con pena y me entristece. Pero un hermano me dijo, pastor, voy regresando de enterrar a mi padre. Y la pregunta siempre, ¿y su papá era creyente, hermano? No, pastor, él no era creyente, pero mire, mi padre fue un buen hombre. Mi padre fue un buen hombre. Yo le aseguro, pastor, que mi padre está en el cielo. Él fue un buen hombre. Amados míos, no neguemos la palabra. Si usted quiere que su papá, que su mamá, su abuelo, o sea, quien quiera que sea, usted necesita predicar el Evangelio de Jesucristo. Necesita hablarle de Dios. Busque la manera, busque la forma, haga lo que sea necesario hacer para que esa persona conozca a Jesús. Lo que sea necesario para que esa persona conozca a Cristo. Yo conozco de familias que han traído a sus familiares a Vancouver. Y me han dicho, pastor, yo los he traído para que vengan y escuchen el Evangelio. También conozco familias que han traído a sus familiares a Vancouver y no les hemos visto la cola en todos esos días. No, pastor, solamente estuvieron 3 semanas con nosotros y nos fuimos a Nanaimo, nos fuimos para acá, nos fuimos para allá, nos fuimos aquí, nos fuimos allá. Y sus parientes son creyentes. Ay, viera que no, pastor. Ah, pero se van a ir con buenas memorias al infierno, no se preocupe. Con lindísima memoria se van a condenar. Whatever. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Justificados, pues, por la fe, no por las buenas obras. Mi abuela tenía una venta de comida. No había una persona que le pidiera comida a mi abuela, que le dijera que no podía pagar, que mi abuela no le diera de comer. Cada persona. A la casa llegaron muchachas que venían de los pueblos. Se tomaban un autobús, primera vez que tomaban un autobús. Llegaban a una terminal y comenzaban a caminar sin rumbo. No sabían a dónde iban. Salieron de su ranchito, salieron allá del lugar donde vivían en busca de una mejor oportunidad, en busca de cambiar su futuro. Y simplemente comenzaron a caminar y a caminar y a caminar. Y quizás el olor de la comida de mi abuela las llevaba hasta donde estaba el tenía ella su lugarcito. Y le decían, doña María, yo no tengo cómo pagarle. Yo salí esta mañana a las 3 de la mañana de mi rancho. No he comido. Si usted me permite, por lo menos que yo le lave los platos, esto, por la comida. Yo no me acuerdo una sola vez que mi abuela haya dicho que no a estas personas. Y ahí fue como hospedó un montón de gente. Pero déjame decirle, ninguna de todas esas bondades que mi abuela demostró con la gente la hacen a ella acreedora de la vida eterna. Hasta el día que por la gracia y misericordia de Dios ella le entregó su vida a Cristo. Hasta entonces. Es así. Quiero que veamos el número 4. Primero, don necio. Segundo, don rico. Tercero, don bueno. Número 4, don ocupado. Lucas 12, versículo 15. Don ocupado. Y aquí hay varios porque no van a regresar a las 6 de la tarde. Pero no los vamos a mandar de un solo al infierno, sino que vamos a contarles nada más como otras personas que no conocen a Jesús. Lucas 12, versículo 15. Dice la palabra, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué interesante se me hace eso, ¿no te parece, brother? Y es que no nos vamos a llevar ni papa, mi chavo. ¿Qué te vas a llevar? Decime el día que te toque morirte. Ah, pero dedicamos la vida completa para hacer cosas, hermano. La casa que tenemos, ahí va a quedar la tontera. Mi relojito bonito, eso van a quedar. Nada nos vamos a llevar. Porque lo dice la palabra, no consiste en la abundancia del bien que posee. 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ponga atención porque está hablando de don ocupado. Y escúcheme, a don ocupado no le queda tiempo de la casa de Dios. A don ocupado no le queda tiempo de leer la Biblia. A don ocupado no le queda tiempo de la iglesia. No, señor. ¿Por qué? I'm busy. ¿Puede venir conmigo al culto? No, I'm sorry, I'm busy. Este es Mr. Busy, este es don bueno. No, don bueno, don ocupado. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, mire lo que pensaba don ocupado, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, diciendo, ya tengo muchas caletas, pues, ¿verdad? Ya tengo mucho dinero por todos lados, mano, ¿qué hago? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a dar a la iglesia. I wish. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Vámonos a Hawái, vámonos a la Dominicana. Gocémosla, regocíjate. Gózala, compra lo que quieres. Hasta que aparece el que te dio la vida y te la puede quitar cuando él quiera. Don ocupado nunca pensó en Dios. Don ocupado no tiene tiempo para la iglesia. ¡Ay, Dios mío! Dígale a don ocupado que si quiere servir, es una ofensa.
No, pastor, yo no estoy para esas cosas. Yo tengo mis negocios ahorita que tengo que velar por ellos. Yo me quedo arreglando mis planes. No, por supuesto. Y Dios le dijo, necio, otro necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Te mataste la vida levantando los graneros, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Pues hoy te mueres, mi chavo. Hoy te mueres. Y esa linda esposa a la que le compraste tantas cremas para que se viera bonita, se queda. Para que la goce otro, mi hijo. ¿Y lo que has hecho de quién será? ¿De quién será? Así, hombre. 35 años le dediqué a mi empresa, pastor. ¿Y ahora qué? Te dieron una patada en el trasero, mijo. Ya está viejo. Ahora se busca un ingeniero de 26 años, pues. Y te dan una placa y ahora cada persona que entra por tu casa le muestra la placa que te dieron. Ah, mire, 35 años de trabajo. ¿Y a Dios qué le diste? Y cuando entres a la gloria, si ni la placa te vas a poder llevar, ni la que tenés metida en la boca siquiera. ¿Cierto o no? Rico para con Dios. Rico para con Dios. Mientras usted disfruta de este culto, hay personas que están atendiendo a sus hijos, hay personas que están atendiendo el parqueo, hay personas que vinieron temprano para poner las cosas en su lugar, hay gente que limpia los baños, hay rico para con Dios. Rico para con Dios. ¿Y lo que has hecho de quién será? Don ocupado. Don ocupado no puede ir al cielo porque no tiene tiempo para Dios. Está muy ocupado. Esta sociedad posmoderna, supersónica, verdaderamente, tiene como característica la ocupación. Todos estamos ocupados. Se contratan a las personas que hacen las cosas más rápidas y con menos dinero. Nunca, nunca en la historia se ha vivido con la rapidez con la que se vive en estos días. Ahora usted mira una película de aquel entonces, de dos personas en caballo, hasta eso le quita la paciencia a usted. ¡Ay, Dios mío! ¡Vayan rápido! ¡Agarren un avión, muchachos! Se acabaron esos tiempos. Vivimos como robots. Tú te llevas al niño, yo me llevo al niño, nos encontramos en el hogar, me traes el almuerzo, pasaste a comprar la comida, después te cuento 30, acuérdate que hay que pagar el bill, después nos vemos aquí, después nos vemos... Siguiente día en la mañana, otra vez, acuérdate que tenemos que ir aquí, porque... yo me corro, lo hiciste, no lo hice, ¿cómo puede ser que no lo hiciste? Otra vez. Somos robots. Hay que llevar al niño, hay que llevar al niño. Don ocupado no puede. Estamos, por eso es que estamos demasiado estresados. Hermano, sí, la enfermedad del siglo, el estrés. No ve que el pastor, porque fue a ver al doctor, le dijo, doctor, le digo, tengo días que se me ha metido una cosa en la cabeza. ¿Y qué le digo usted? Hay algo que me dice 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1. Eso es fácil, le digo al doctor, estrés. Por eso digo, demasiado estrés, demasiado trabajo y ¿sabe qué? Desnutridos espiritualmente. Desnutrición. ¿Por qué? Porque usted piensa que con el cultito del mediodía ya estuvo, pues. Vieja, estoy cansado, vieja. Voy a descansar hoy en la tarde. Ya estuvo. Ya se acabó la misa. ¿Y ahora hasta cuándo le vamos a poder venir a dar otro poquito de inyección? Hasta la otra semana, al mediodía, si es que no le aparece algo. ¿Y sabe cómo andan después a la vuelta de unos meses o de unos años?
I don't know, but vengo a la iglesia, pero yo no siento nada. ¿Y qué vas a andar sintiendo si está muerto, amigo, espiritualmente? O está como que usted me diga, no me quiero levantar de la cama, tengo 8 días de no comer. Ah, da. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Hay mucha desnutrición espiritual. Gente demasiado ocupada para la iglesia, demasiado ocupada para leer la Biblia, demasiado ocupado para servir a Dios. Don necio no puede entrar, don rico no puede entrar, don bueno no puede entrar, don ocupado no puede entrar, don vicio tampoco puede. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ponga atención a eso, prefirieron más su vicio que a Dios. Esta es la razón por la cual muchas personas no le entregan su vida a Jesús, porque el Dios de ellos es la botella. Porque ellos saben que si le entregan su vida a Jesucristo y lo hacen de todo corazón, van a tener que renunciar a todo esa situación que les encanta. Don vicio no puede. Vamos a hablar las cosas claras y peladas, como deben ser. Porque una vez una hermana me dijo a mí, pastor, dice, mi esposo no viene a la iglesia, pero él es una buena persona. La viene a dejar, la viene a recoger. Hay algo ahí adentro. Hay algo. No, pastor, si el hombre pasa metido en la casa. Sí que yo ni soy brujo, ni quiero tampoco. Pero esta Biblia no se equivoca. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay algo. Hay un puro de marihuana que está en esa casa, que está esperando que usted se venga a la iglesia para ir a echar sobre el cuate. Hay una droguita que está por ahí. Hay un vicio que comienza el viernes en la noche y sigue el sábado y sigue el domingo, y la persona le encanta lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque está atrapado. Él no se quiere dar cuenta porque no lo va a reconocer nunca en la vida. No lo va a reconocer. Le va a decir, sí, viejas, eso no es malo. Viejas, está bien. Vieja, no te preocupes. Mira, llevemos la fiesta en paz. No, estás hablando del cielo y del infierno. Porque ese vicio es el que te inhibe que le entregues tu vida a Jesús. Puede ser juegos de azar. Puede ser el casino. Y mira que yo no soy espíritu flautico en ese tipo de situaciones. Pero hay personas que no saben controlar su vida. Hay personas que no saben controlar absolutamente nada. Y caen en una situación verdaderamente triste. Les encanta emborracharse, les encanta la droga. Están atrapados en una relación ilícita. Están atrapados con los juegos de azar, visitas a los casinos, etc. Don vicio no puede entrar al reino de los cielos. Número 6. Proverbios 3:7. Le he hablado de don necio, don rico, don bueno, don ocupado, don vicio, y le hablo dos más. Don sábelo todo. Dios mío bendito. ¿Quién vive con don Einstein en la casa? ¿Él sabe todo? ¿No? Nada le puede decir a usted porque él siempre tiene una respuesta. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Don sábelo todo. Es que mira, uno va a la iglesia. La iglesia es un negocio. Allá va la gente a dejarle los diezmos al pastor. Para que el pastor haga esto, haga aquí, haga allá. Don sábelo todo. No, es que mira, cuando Cristo vino, si Cristo fue a Egipto y después fue a la India, por allá anduvo el Señor. Tú sos una ignorante, hija. Te meten cosas en la cabeza. Don sábelo todo. Don sábelo todo. No hay nada que usted le pueda decir que el viejo no le aparezca con una cosa nueva. Entonces, ¿qué le puede decir usted? ¿De qué le puede hablar? Ay, vieras, hijo, que cuando yo voy a la iglesia, yo siento una gran paz. Esa es psicología. Pura psicología eso que te meten a vos. Mira, yo Yo no voy y tengo paz. Y usted dice, este viejo está loco. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en último lugar, el último don que no va al cielo es don indiferente. Jeremías 5:21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Don indiferente. Por la gracia de Dios, para alcanzar a todas las personas de este mundo, casi siempre hay alguien que usted conoce que es creyente. Puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser un... Como tuvimos un caso de una vez, acuérdese que las estadísticas dicen que nosotros los latinoamericanos vamos a escuchar el Evangelio hasta 100 o 400 veces antes de morirnos, los latinoamericanos. Cuando partes del Medio Oriente, hay personas que nunca han escuchado de Jesús. Pero nosotros vamos a escuchar hasta 400 veces el Evangelio. ¿Cómo? La radio, la televisión, en el trabajo. De repente usted le van a dar un trabajo, ¿verdad? Y va a hablar con el jefe y encuentra un rótulo que dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me acuerdo que llegando el hermano Carlos Rodríguez y el hermano Márquez, hace 20 y pico de años ya, nosotros lo fuimos a esperar a la famosa Welcome House en ese entonces. Y nos llevaron al Hotel Riviera, si algunos se acuerdan, porque no había lugar ya en este lugarcito. Y cuando yo los estaba atendiendo, me acuerdo que el hermano Márquez me dijo, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo oigo que usted dice amén, que usted menciona a Dios. Usted me dijo, está afiliado. Le digo, yo soy creyente por la gracia de Dios. No me diga, me dijo, gloria a Dios, nosotros también somos creyentes. Hay alguien, hay un primo, hay un sobrino, hay un tío, hay una tía, hay un hijo, hay una hija. Ese hombre que se ha negado al Evangelio tuvo una santa vida. De repente recibe una llamada de Vancouver. Papá, te hablo para saludarte, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Papá, te quería contar una cosa, fíjate que recibí a Cristo en el corazón. Ya tiene otro más. Me encanta la historia de sus padres, hermana Judith. Hermano Timoteo fue creyente por 25 largos años. Por 25 largos años, hermana Alicia vio al hermano Timoteo ponerse su traje, tomar su Biblia e irse a la iglesia todas las semanas. 25 years. Y el hermano, ¿se acuerda cuando venía aquí con su violín? 25 años. Todas las semanas para su iglesia, para su iglesia. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! Hasta el día que hermana Alicia abrió su corazón y le entregó su vida a Jesucristo. Don indiferente no puede entrar al cielo. No podemos vivir indiferentes a lo que Jesucristo hizo en la cruz. No se puede ser indiferente ante ese milagro celestial. Si tenemos hijos, si tenemos parientes, familiares, lo que quiera. Hermanos, este día millones de personas lo hacen a un lado para la exaltación del Dios Todopoderoso. Acabamos de estar en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Y allá todos los días se ora los judíos. Pero el día, el Sabbat, es una cosa sagradísima. Una cosa sagrada. Hasta el elevador no puede tocar ni un botón usted. Le sube cada piso y viene bajando cada piso. Es un respeto, es una veneración. Porque es el día para adorar a Dios. Para adorar a su Dios. Y nosotros también tenemos la oportunidad de exaltar al Dios de los cielos, de dejar ese día. Yo le conté que una vez me dieron un calendario en Israel y yo me lo llevé y después me vine a dar cuenta que le hacía falta el día sábado y fui a reclamar. Este no sirve, le dije. Y me dice, ¿cómo no? No, le hace falta una fecha, aquí todo no tiene los sábados. Dice, es que para nosotros los sábados no existen. Para nosotros los sábados son para Dios. Entonces, como no hay nada que hacer ese día es para dedicarlo a Dios. Qué lindo sería que como familia nosotros pudiéramos decir lo mismo. Tiene que lavar ropa, todos lavamos ropas, hombre. Hágalo el sábado. El problema es que se acuesta a las 3 de la mañana viendo Netflix. Eso es lo que le pasa. Cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer. Pero todo en su lugar. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Ahora déjame decirle que la buena noticia, porque el Evangelio es una buena noticia, es que ya sea don bueno, ya sea don rico, ya sea don ocupado, ya sea don indiferente, ya sea quien quiera que sea, si se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, usted va a recibir el perdón que solamente Cristo puede ofrecer. Y entonces puede cambiar su destino. Y entonces nos miramos en la vida eterna. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su alma, este día es un buen día para comenzar. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros un día. Te damos gracias, Señor, porque nos alcanzaste con tu Evangelio y no fuimos rebeldes a la visión celestial. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Perdona nuestras necedades, Señor. Perdónanos todo ese tiempo perdido rechazando a Jesús y rechazando el Evangelio. Perdónanos, Padre. Te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Te alabamos y te bendecimos. Ahora te pido, Señor, que toques corazones de aquellas personas que nunca antes te han conocido como el Dios de la gloria, como el Dios del perdón. Nos arrepentimos de nuestras faltas y queremos, Señor, comenzar una vida nueva, tomados de la mano contigo. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, usted dice: pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Dios. Yo siento la necesidad de conocer a Jesús. Si hay alguna persona, ahí donde está, póngase de pie. Póngase de pie, venga Jesús, no tenga temor, que Dios le bendiga, gracias a Dios. No tenga miedo, no tenga miedo. Queremos ayudarle a tomar esa decisión que es la más importante de su vida. Venga Jesús, venga Señor, dígale: Señor, en este día abro mi corazón. No estamos hablando de cambiar de religión, porque Cristo no es religión. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Venga Jesús, entréguele su corazón a Cristo y comience una vida nueva en esta hora. Póngase de pie, hay consejeros que están alrededor del templo para ayudarles a tomar esta decisión y a orar con usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Te recibo como el Señor de mi vida. Te recibo como mi Salvador. Y te doy gracias por haberme dado el regalo más grande que una persona puede recibir estando en vida. Jesús, 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 nuestro bendito Señor y Redentor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.